Ya sabemos, esto es el cuarto estudio sobre el tema del primer mandamiento. Ya sabemos lo que este texto enseña. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y en el contexto de los judíos, ¿no? Fueron dichas estas palabras para nosotros, nos sacó del mundo. Egipto es un símbolo del mundo en ambos testamentos, y de la casa de siervos, de la esclavitud, la condenación del pecado. Y de inmediato, en base a este rescate o salvación, a eso se refiere el versículo 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este tema lo hemos introducido, hemos visto un poco acerca de su significado, hemos identificado en parte los dioses ajenos, y hemos visto hasta ahora en parte por qué Dios exige el primer lugar en nuestras vidas, por qué Él ocupa el primer lugar en el mundo, en el universo, por qué el mundo es teocéntrico. Y hace 8 días comenzamos a profundizarnos más sobre este tema de la gloria de Dios. Guarden en mente el texto y vean en Romanos 11 el hecho de que Dios es un Dios no egoísta, como algunos lo malinterpretan, sino centrado en sí mismo, en su fama, en su nombre, en su gloria. Y el hecho de que la fama, el nombre y la gloria de Dios son palabras sinónimas para hablar de los atributos de Dios, las cualidades y características que le pertenecen como la divinidad, y el hecho de que su peso, su nombre, su fama y su gloria es el punto crucial en relación con todo lo que Dios hace. En Romanos, en el versículo 35 del capítulo 11, ¿quién le dio el primero para que le fuese o le fuera pagado? Porque de él como fuente o origen, por él como medio o causa, instrumento, y para él son todas las cosas, como fin, meta, telos, ¿no? La palabra griega, son todas las cosas, y el argumento, a él sea gloria por los siglos. O sea, es pluralidad de tiempo sin fin. Ahora ven otro texto, Éxodo, en su capítulo 33. La idea en síntesis de glorificar a Dios, de dejar que todas las demás cosas ocupen su lugar correcto y secundario a la luz de la gloria de Dios. Esto es el tema que comenzamos a ver hace 8 días. Vimos una lista de textos en 2 páginas, ¿no? Una larga lista de ejemplos de Dios buscando su gloria por encima de todo y en todas las cosas. Y ahora veamos aquí en Éxodo, en su capítulo 34, para iniciar, y 33, son 2 capítulos que se relacionan. Y el ejemplo aquí es muy conocido, Éxodo 33, cuando en medio de una crisis sucedieron estos eventos, Moisés se apartó del pueblo y cuando estaba platicando con el Señor Jehová sobre esta crisis, en medio de la dificultad, cuando Jehová les había dicho que ya no iría con ellos y que se quedarían solos, cuando se colocó el tabernáculo del testimonio fuera del campo, todo ese es el contexto en donde encontramos este ejemplo. Y Moisés llega a este punto, es muy conocido esta historia, dice en el versículo 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es algo muy importante, ¿no? El hecho de ser conocidos y de conocer a Dios y de encontrar gracia ante sus ojos son, en forma de síntesis, la esencia misma de la salvación, estas cosas. Entonces, en el versículo 18, entonces dijo, esto es Moisés en la plática, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés pidiendo que Jehová le enseñara su gloria. Te ruego, te pido que me muestres, que me enseñes tu gloria. Y este tema que comenzamos a ver hace 8 días de el primer mandamiento y la gloria de Dios y la relación íntima entre estas dos cosas, en 19 le respondió, yo haré pasar todo mi bien. La gloria de Dios viene definida en una forma exacta y concreta. Hay una definición de la gloria de Dios en estos versículos. Moisés quiere ver la gloria de Dios y la respuesta, te voy a mostrar, aunque se estaba escondiendo, ¿no?, en la roca y solamente vio las espaldas de Dios. Esto lo aclara en otros versículos aquí. Yo haré pasar todo mi bien. La gloria de Dios es, en síntesis, todo su bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová. El nombre de Dios es su gloria, su fama, su peso. El nombre de Dios, el nombre de Jehová delante de ti. Entonces, todo mi bien, mi nombre, pasarán delante de tus ojos, Moisés, y verás algo de mi gloria. Y luego dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y este texto también es importantísimo porque en la lista de los atributos de Dios que forman su gloria, su naturaleza y su carácter, la primera cosa en esta lista es la soberanía de Dios. El hecho de que Dios actúa en forma soberana en la administración de misericordia o en el perdón del pecado, esa es la idea, es una parte crucial de su gloria. Y luego más adelante en el capítulo 34, este texto lo hemos leído frecuentemente, pasando en el versículo 5, ¿no? Descendió en la nube, estuvo ahí con él, Jehová, proclamando su nombre, el nombre de Jehová. Y hay 12 nombres mínimo en el Antiguo Testamento, y una lista de variaciones, ¿no?, en relación con el nombre Jehová. Pero dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, estamos leyendo en 34:6, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares o para millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros. Este texto también lo conocemos y lo vamos a ver en relación con el quinto mandamiento. Vean, pluralidad de generaciones sin fin, Dios visitando la iniquidad sobre hijos, hijos de hijos, terceros y cuartos. Y Moisés, apresurándose, bajó la cabeza, se hincó, esa es la idea, se postró en el polvo, al estilo de lo que vemos hoy día en el Medio Oriente, se encorvó en la versión antigua y adoró a Dios, ¿no? Esa es la reacción de Moisés. Oremos, Padre Celestial, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por estos versículos que nos proporcionan más luz y entendimiento sobre nuestro tema. Y te seguimos pidiendo por todas las cosas ya mencionadas el día de hoy, y especialmente por este estudio en que vamos a tratar de ver cómo hemos de reaccionar ante tu gloria y cómo hemos de poner en práctica el primer mandamiento buscando cómo glorificarte en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a ver las aplicaciones que vamos a explicar y que nos ayudes con tu poder y tu gracia a poner en práctica estas cosas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, en este texto que acabamos de leer en Éxodo, cuando Moisés recibió una manifestación de la gloria de Dios, su fama, su nombre, su bondad, sus atributos en forma resumida, desde su ira y su castigo contra el pecado hasta su misericordia y su gracia. Todo esto en relación con la petición, muéstrame tu gloria, ¿no? La petición tan conocida que se encuentra en el capítulo 33, en el versículo 18. Y el argumento aquí es muy importante, lo vamos a resumir en síntesis. Y el punto lo vimos cuando hablamos hace 8 días acerca de la cruz de Cristo como una manifestación, la más amplia, la más directa y profunda ilustración y manifestación de la gloria de Dios. Aquí vemos exactamente este mismo fenómeno, Dios hablando primero del hecho de que Moisés había encontrado gracia ante sus ojos, después del hecho de que él actúa en forma soberana al administrar el perdón del pecado y la misericordia, y luego más adelante hablando de su piedad, el hecho de que él es tardo para la ira, estamos citando de 34 versículo 6, grande en benignidad, grande en verdad, perdonando el pecado de millones de personas, perdonando sus rebeliones, mostrando en todo este paquete su gracia, su misericordia, su bondad y su amor. Y luego el texto termina hablando de su ira en contra del pecado, de su justicia en contra de los que mueren en sus pecados, del hecho de que jamás serán perdonadas estas personas, sino al contrario, eternamente castigadas. Serán eternamente objetos de su ira y su justicia en forma generacional, ellos, sus hijos, o sea, la pluralidad de generaciones. Ese es el argumento aquí. Vimos hace 8 días una sencilla ilustración al principio del estudio de cómo todos y cada uno de estos atributos de Dios se manifiestan en la obra salvadora de Cristo, la ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, manifestándose en el juicio que cayó sobre nuestro Señor Jesús cuando Él fue castigado en lugar del pecador, ¿no? El pecador que cree en Cristo tiene la plena certidumbre de que la ira, la justicia, la santidad divinas quedaron satisfechas, realizadas en el sentido de cumplidas al pie de la letra, al ser derramadas en contra de Cristo cuando Él murió en lugar de este pecador, y ahora Dios se encuentra libre para guardar misericordia, para mostrar bondad y gracia hacia este pecador culpable, la gran transacción, los pecados del pecador imputados a la cuenta de Cristo, la vida perfecta de Cristo, su santidad, su justicia para cumplir incluso con los 10 mandamientos, acreditado la cuenta del creyente, la gran doctrina de la justificación por la fe, la salvación por gracia a través de la obra y los méritos de Cristo como sustituto y mediador en lugar de los culpables. Pero todo este tema, ahora fíjense muy bien, lo tenemos aquí en estos versículos. El tema es la gloria de Dios. Y el texto que vimos, ¿no?, en Corintios, Dios manifiesta a través de la persona y la obra de Cristo la totalidad de su gloria. Y el argumento, la gloria de Dios no es algo que puede ser limitado a un solo atributo suyo. Lo vuelvo a repetir. La gloria de Dios es la gloria de su naturaleza, su carácter, sus atributos en su totalidad. La gloria de Dios abarca hasta cada uno de sus atributos, en verdad, combinándolos todo en uno. Y esto es precisamente el argumento en Éxodo 33, 34, es el mismo argumento en el Evangelio de Cristo Jesús, es el mismo tema que tenemos en el primer mandamiento en este sentido. Dios tiene el propósito de glorificarse a sí mismo en la totalidad de sus atributos. Y esto lo hace, fíjense muy bien en este argumento, no simplemente diciendo yo soy amor, o yo soy gracia, o yo soy Dios bondadoso, sino diciendo yo soy Dios, el Dios de gracia, misericordia y bondad, de igual manera como el Dios de ira, justicia y santidad. Y la gloria de Dios es, en este sentido, la gloria de todos y cada uno de sus atributos. Este es el peso que le corresponde. Este es el lugar que Él ocupa en el universo. Dios no podría mostrar su gloria simplemente limitándose a la tarea de amar a los hombres. Ese es el punto. Dios no podría manifestar su amor, su gracia y su misericordia sin a la vez manifestar su ira, su justicia y su santidad. Y todos y cada uno de estos atributos se combinan en la obra salvadora de Cristo en una armonía completa y perfecta. Pero lo vuelvo a decir, Dios no podría manifestar su misericordia sin a la vez manifestar su justicia y su ira en contra del pecado. Dios no podría manifestar ni siquiera su gracia sin aclararlo bien al decir que yo soy soberano en la administración de mi gracia. Y el punto, todos los atributos de Dios están relacionados los unos con los otros en todo lo que Dios hace. Y esto es lo que le hace a aquel Dios misterioso, aquel Dios que sobrepasa el entendimiento de los hombres, aquel Dios que se identifica como aquel que actúa en una forma insondable, inescrutable ante nuestros ojos, ¿no? Pablo, cuando termina su discurso que ya hemos citado el día de hoy en Romanos 11, cuando dice de él, por él y para él son todas las cosas, el discurso comenzó con cuán incomprensibles son sus juicios. Esto es la administración de ira y justicia, ¿no? Cuán inescrutables, insondables en la versión moderna, sus caminos. Y luego, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie entendió la mente del Señor. Él mismo dijo en Isaías 55, mis caminos no son vuestros caminos. Si mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y el argumento es que Dios, como el verdadero Dios, ¿sí?, no tiene, en este sentido, semejanza alguna con los seres humanos en relación con su gloria y sus atributos. Los atributos de Dios que funcionan en armonía perfecta los unos con los otros. Cada uno de estos atributos de Dios funciona en perfecta armonía con los demás. No hay ninguna incongruencia, ningún conflicto, ningún pleito entre estos aspectos del carácter divino. Todos están relacionados, cada uno de estos y más, con su santidad, de tal manera que su misericordia siempre es santa, su bondad de igual manera santa, y también su ira y su justicia santas, ¿no? Cada uno de estos atributos relacionándose con los demás, y Dios teniendo el propósito de glorificarse a sí mismo, fíjense bien, actuando y manifestando estas cosas, manifestando su misericordia, vean, Dios se glorifica. Manifestando, ejercitando su gracia y su bondad, Dios se glorifica. Ejercitando o poniendo en acción su ira y su justicia, Dios se glorifica. Y ustedes que saben un poco más acerca de este asunto, ¿se acuerdan del hecho de que esto es la única forma en que podemos entender lo que Dios hace? La única manera para comprender hasta el punto en que sea posible lo que Dios hace en sus tratos con nosotros, sus criaturas, ¿no? Pero nuestra tarea es la de escudriñar esta realidad, de entender que el Dios que dice, yo he de tener el primer lugar, mi gloria se encuentra por encima de todas las cosas, yo he de ocupar el primer lugar en el mundo, en la historia y en el corazón de cada persona. Este Dios que tiene el propósito de glorificarse a sí mismo en todo, fíjense bien, este Dios se relaciona con nosotros en la persona y la obra de Cristo. Sus atributos de santidad, ira y justicia ya no están en contra de nosotros, porque estos atributos fueron derramados en su aspecto judicial en contra del pecado de cada creyente a través de la obra de Cristo. Pero mi punto es, para no alargar más la ilustración, aquí estamos introduciendo el tema. Si podemos captar algo de esta idea, de esta realidad, entonces ya no se nos va a complicar tanto lo que la palabra de Dios enseña. Hay personas que escuchan, ¿cómo es que en el Evangelio el mensaje parece ser pura gracia, misericordia y bondad? Pero los que dicen eso, y a veces lo enfatizamos así nada más, correctamente, pero los que escuchan eso y no quieren saber lo demás, luego cuando dice, y en cuanto a los que no son de Cristo, en cuanto a los que no creen en Él, en cuanto a los que no son objetos de su gracia, misericordia y bondad, en cuanto a aquellos que no reciben a través de esta gran transacción el perdón de sus pecados, lo que les espera es la plena manifestación de la ira, la justicia y la santidad divinas, ¿no? En contra de cada una de estas personas, Dios manifestará en contra de cada persona incrédula el lado, lo que nosotros creemos, ¿no? Que es el lado oscuro, el lado negativo, el lado pesado, el lado difícil de su carácter. Pero lo que está realmente sucediendo en todo este asunto es lo que vimos hace 8 días. Y lo enfatizamos en un argumento finalizando el sermón. Dios es celoso por su propia gloria. Celoso de propagar y manifestar su gloria. Tan celoso como para manifestar su justicia, su ira y su santidad en la muerte de Cristo como sustituto. Al ser castigado nuestro Señor Jesús, lo que Dios debería haber hecho con cada pecador, lo hizo a nuestro Señor Jesús, manifestando así la gloria de su naturaleza, la gloria de su santidad. Y cuando hablábamos de este asunto y vimos la lista de textos, señalamos cómo es que aún en varios ejemplos en ambos testamentos, Dios manifestó ese lado, lo que a nosotros nos parece difícil, ¿no?, de su carácter, destruyendo al mundo antediluviano y salvando apenas 8 personas. Lo vimos con juicios, lo mencionamos en breve, juicios extraordinarios y sobrenaturales en contra de personas que se habían identificado con Él, y algunas de estas personas, Ananías y Zafira, profesaban ser creyentes. En el mismísimo acto, cuando estaban ofrendando, para decirlo sin, yo mencioné hace 8 días, primero cayó muerto Ananías y un poco después Zafira, pero en relación con una ofrenda, cayeron muertos. Usa, al extender su mano para tocar el arca que representaba, y en sentido simbólico y espiritual, más que la gloria de Dios, pero vamos a decirlo así, al tocar el arca, extendiendo su mano, pensando, a mí me toca proteger el arca de Jehová, que representaba su presencia y la esencia misma de su gloria. Tropezaban los bueyes, se tropezaban, y al extender su mano, Usa cayó muerto en ese instante, ¿no? Y Dios, escuchen el argumento, lo vimos hace 8 días, manifiesta este celo por su propia gloria, al ser intolerante, al ser, en este sentido, muy severo, ¿no? Al actuar en contra de personas identificadas con su nombre y su gloria, al actuar en contra de todo un mundo antediluviano, al actuar en este sentido en contra de todas las personas que no le dan su lugar, que no le glorifican, ¿no?, que no le respetan. En cuanto a todas las religiones falsas, Dios dice de principio a fin, que Romanos 1 es el texto al cual siempre hacemos referencia, que estas religiones falsas, sus fundadores, sus seguidores, sus feligreses, son personas reprobadas, ¿no? Y que serán condenadas su intolerancia respecto a cualquier evangelio distinto del evangelio de su gloria y su gracia en Cristo Jesús. Todas las personas que se atrevan a creer o a hacer caso alguno de un mensaje distinto del único mensaje que guarda dentro de un contexto la verdad de su gloria, todos serán anatema. En Gálatas 1, lo mencionamos hace 8 días. Y cuando comenzamos a discutir sobre este asunto y el hecho de que Dios es teocéntrico, no egoísta, pero teocéntrico, esa es la mejor forma para explicarlo, nos preguntamos si es correcto o no que Dios actúe así, si es egoísta o no de su parte actuar en esta forma, siempre para proteger su nombre, fama y gloria. Y lo que vimos en las respuestas, escuchan, voy a repetir una parte del argumento que vimos hace 8 días. Dios primero dice, yo soy Dios, y esto es la verdad. Dios es Dios, y por lo tanto tiene el derecho de actuar en esta forma. Segundo, la Biblia afirma de principio a fin que siempre actúa así. Tercero, Él no puede tener un fin inferior a su propia gloria. Él no puede tener un propósito menos que su propia gloria. Gloria. Esto lo comentamos hace 8 días, y cualquier motivo inferior a él y su propia gloria le convertiría a él en un idólatra. Dios no es un idólatra. El primer mandamiento que exige que él tenga el primer lugar en nuestras vidas no es más que un reflejo de esta realidad. Y lo vimos, ¿no?, en la parte principal, concluyendo hace 8 días, Dios no es un instrumento. ¿Se acuerdan ustedes de este argumento? Es el más fuerte de mi punto de vista. Dios no es ningún instrumento, sino Dios es la meta, el propósito y el fin de todas las cosas. Todas las demás cosas son instrumentos. Un instrumento es algo que tiene un propósito más allá de sí mismo, algo que sirve para algo, ¿sí?, más allá de su propia existencia. Hay una larga lista de ilustraciones que pasamos por alto, pero hace 8 días lo comentamos en breve. Un instrumento es una herramienta, ¿sí?, un aparato, un medio, algo que sirve para un propósito más allá de su propia existencia. Y Dios es el único en todo el universo, el único que no es un instrumento, que no es un medio, ¿sí? Todas las demás cosas son instrumentos, son medios. Son medios que sirven ¿para cuál fin? El fin de glorificar a Dios. En este sentido, vean un ejemplo en donde el apóstol Pablo, 1 de Corintios 3, es un texto muy conocido, resume todo el argumento en una forma sencilla. En la mayoría de sus ilustraciones basadas en la agricultura, el apóstol Pablo compara a los creyentes con todos los instrumentos usados en el campo para producir la cosecha. Y las ilustraciones van desde aquellos que se dedican a preparar la tierra, hasta aquellos que se dedican a sembrar la tierra, hasta aquellos que se dedican a la tarea de regar la tierra, hasta aquellos que a la hora final participan de la cosecha producida por la tierra. Pero el argumento aquí es exactamente este punto. Estamos leyendo en 1 de Corintios 3. ¿Ya lo tienen? Y el argumento comienza en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo, el gran apóstol Pablo? ¿Qué pues es Apolos, el gran predicador Apolos? La palabra ministros, servidores, es la palabra griega diáconos, que se refiere a siervos en el contexto cristiano. Todos y cada uno de los creyentes somos diáconos. La palabra se usa en relación con un puesto oficial en la iglesia y se utiliza para hablar de todos y cada uno de los creyentes como instrumentos, ¿sí? Luego dice, vamos a traducirlo así, instrumentos por los cuales habéis creído. A través de su instrumentalidad de sembrar, ustedes llegaron a creer. Pero eso, el hecho de llegar a creer, según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planteé la ilustración tomada de la agricultura, la palabra del Evangelio, plantada por el apóstol Pablo. Apolos la regó, o sea, el apóstol Pablo plantó la iglesia, pero Apolos vino después predicando y enseñando en esa iglesia. Pero Dios es el único que ha dado el crecimiento. Así que, la conclusión, ni el que plantes algo, o sea, el instrumento en sí no es ni siquiera algo, dice, no es nada. Dios puede usar muchos instrumentos, todos somos instrumentos. Él puede usar un instrumento o otro o cualquier otra cosa que cabe dentro del contexto de la palabra instrumentos. Pero Él no está obligado a usar ningún instrumento. Lo vimos hace 8 días. Es nuestro privilegio y nuestra gloria la de ser usados como instrumentos. ¿Ven la conclusión? El que planta no es algo, ¿sí? No es nada. El que riega tampoco, ¿sí? Sino Dios que da el crecimiento. Y luego cuando dice en el versículo 8, estos instrumentos serán recompensados conforme a su labor. Pero ven al principio, cada uno de estos instrumentos son en realidad una misma cosa. Son todos instrumentos. Y esto es el argumento que usamos hace 8 días para decir que cada ser humano es un instrumento, es un medio, cuyo verdadero propósito se encuentra en Dios. Y los textos son interminables, ¿no? Muchísimos textos enseñan esta realidad y la conclusión a la cual nos conduce este punto, nuestro propósito, significado, valor y dignidad en este mundo consiste del hecho de que fuimos hechos por Dios para un propósito más grande que nosotros mismos. Y este propósito más grande que nosotros mismos es su gloria, ¿sí? Un propósito más grande que nuestro yo, su gloria. Un propósito más grande que nuestro ego, su gloria, ¿sí? Y esta gran tarea, la de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, es, en síntesis, el deber de cada ser humano. Y terminamos nuestro estudio hace 8 días hablando un poco de esto y explicando cómo esta verdad pone fin a la religión de Barbie, que enseña que Dios es el instrumento. La religión de Barbie que invierte los papeles. La religión egocéntrica humanista que le convierte a Dios en el medio, en el instrumento que nosotros podemos usar para prosperar, ganar fama, influencia o cualquier otra cosa egoísta. Y la advertencia, Dios no puede ser usado por nadie, pero la religión humanista convierte a Dios en el esclavo o siervo o instrumento de los hombres. Y concluimos nuestro estudio viendo que esta es la única realidad que proporciona verdadera seguridad, verdadera confianza, verdadera certidumbre para nosotros en un mundo lleno de pecado, ¿no? El hecho de que encontramos en Dios nuestro propósito, nuestra razón de ser y el privilegio de ser instrumentos para glorificar su nombre, y el hecho de que esta realidad nos libra del yo, del ego, de nuestra pequeñez, nos libra del pecado y convierte el primer mandamiento en la bienaventuranza más alta posible. Todo este argumento lo vimos y concluimos, y yo les dije que quedamos a mitad del camino, entonces ahora vamos a continuar el día de hoy. Concluimos diciendo que, en primer lugar, ante esta gran verdad, hemos de reaccionar con humildad. Humildad simplemente porque no somos dignos de este privilegio. Humildad porque Dios no encuentra en nosotros nada diferente de lo que Él encuentra en aquellos que son vasos destinados para glorificar su ira. Si Dios nos ha perdonado en el Evangelio de su Hijo, nos ha convertido en instrumentos para glorificar su gracia, su misericordia y su bondad, y no merecemos este privilegio. Merecemos lo contrario. Y esto ha de humillarnos hasta el polvo, tal como le humilló a Moisés en el libro de Éxodo, cuando todo el argumento comienza con Dios diciendo a Moisés, tú has encontrado gracia ante mis ojos. Yo no estoy obligado a conceder esa gracia a nadie. Yo soy soberano en la administración de misericordia. De la misma manera que tengo la intención de perdonar a millones de personas, tengo la plena intención de castigar a los demás. Y Moisés se humilló, se postró en la tierra, mostrando la única reacción correcta ante esta verdad, ¿no? Y en este sentido, encontramos aquí motivos para humillarnos, en el contexto práctico, para derramar lágrimas de gozo, lágrimas de gratitud, lágrimas de adoración, porque Dios, al asignarnos este papel glorioso, vean, el papel de glorificar lo que a nosotros nos parecen ser, ¿no?, los atributos favorables, ¿no?, a los hombres. Entonces, el segundo punto, ahora ven con mucha atención, esta verdad ha de conducirnos a examinar profundamente nuestros motivos. Y este es el punto con el cual arrancamos el día de hoy. Nuestros motivos, por lo tanto, y la cuestión de nuestros motivos, es algo importantísimo en relación con este papel. Cuando hablamos de nuestros motivos, estamos hablando de muchas cosas. No simplemente estamos hablando del motivo en sí por el cual hacemos tal o cual cosa, sino que estamos yendo más allá del motivo que se encuentra en la superficie del corazón de una persona, y estamos hablando de sus anhelos, de sus deseos más profundos, de las cosas por las cuales esta persona es realmente motivada en su vida. Estamos hablando entonces de los motivos más profundos del corazón humano. Y es solamente a la luz de esta verdad, del primer mandamiento y la gloria de Dios, que podemos descubrir cuáles son nuestros verdaderos motivos. Ahora vamos a resumir algunas cosas sobre este asunto de los motivos y después vamos a hacer una lista de preguntas, las cuales nos ayudarán a encontrar nuestros verdaderos motivos. Ahora, primero, un resumen de esta idea. La cuestión de nuestros motivos en este asunto, de nuestra vida, nuestra razón de ser, si encontramos nuestra razón de ser en Dios, en su gloria, en el papel que nos ha asignado, y esto es el siguiente punto que vamos a ver en un momento, la vocación o la tarea que nos ha asignado en este mundo a la luz de su gloria. Pero aquí en este punto de nuestros motivos, estamos hablando de por qué hacemos lo que hacemos. Y el motivo por el cual hacemos algo es crucial. Es lo que determina si ese algo es bueno o malo. En el sermón sobre buenas obras que tenemos el día de hoy, hay un punto al principio de ese sermón que hemos enfatizado muchas veces. Cuando Dios dice no hay ni siquiera una sola persona que haga el bien, 7 veces lo dice en Romanos 3, Él está fijándose en los motivos y diciendo que las personas que hacen cosas relativamente buenas o aún abiertamente buenas obras, a menos que las hagan motivadas correctamente, yo no las voy a tomar como buenas ni siquiera, sino malas. El motivo por el cual hacemos algo, lo vuelvo a repetir, es lo que determinará si ese algo sea bueno o malo. Ahora, no quiero que malinterpreten el argumento, lo vamos a ver más adelante. Yo no estoy diciendo que una persona que le agarran robando para alimentar a sus hijos pueda justificarse diciendo, hice mal para producir bien. No, yo no estoy diciendo eso. El punto aquí es más a fondo. Dios juzgará en el día de juicio, no simplemente conforme a los hechos, sino conforme a los motivos del corazón, manifestando las intenciones o intentos de los corazones. 1 Corintios 4, 5 lo dice. Y en este contexto, cuando una persona no hace bien, motivado o motivada por la gloria de Dios, el bien que esa persona hace, ¿sí?, se convierte en el mal. Ahora ven algunos ejemplos. El Evangelio según Juan, su capítulo 7 y el versículo 18. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahí está resumido el argumento. Vuelvan a escuchar. Estamos citando Juan 17, o mejor dicho, Juan 7, 18. El que habla de sí mismo, vamos a cambiar la palabra. El que haga cualquier cosa motivada por sí misma, hablar o cualquier otra cosa, buscando su propia gloria, ¿sí?, hace mal. Ese es el argumento. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él pecado, no hay en él injusticia, no hay en él equivocación o error, para decirlo así. No hay ningún pecado en el acto o hecho realizado para glorificar a Dios. Pero si el motivo no es el de glorificar a Dios, entonces el pecado en el motivo, el pecado ya está presente. En el motivo equivocado, el pecado o la injusticia ya está actuando. Ahora ven el mismo argumento, Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Este texto lo citamos hace 8 días. Hay muchas personas, ese es otro argumento gigantesco resumido en una sola afirmación. Hay muchísimas personas que nunca creerán, que no pueden creer el Evangelio, porque el Evangelio les humilla. Ese es el primer punto del Evangelio. El Evangelio te dice, tú no tienes ninguna obra, tú no puedes hacer ninguna cosa, tú no mereces ni siquiera el perdón del pecado más mínimo, tú no tienes el derecho de reclamar, de exigir tus obras, tu religiosidad, tus buenas intenciones, de nada te sirverán. Dios te condenará desde un principio porque nunca has tenido el motivo de glorificarle a Él en ninguna cosa. Eso es lo que el texto dice. Muchísimas personas nunca creerán el Evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque ese Evangelio pone fin a toda jactancia, pone fin a estas personas que quieren gloriarse en sí mismas, pone fin a los méritos, pone fin a la idea de que yo puedo ganar, comprar o merecer el perdón de los pocos pecados que tengo. Eso es lo que piensan estas personas. Vean, estas personas nunca van a creer porque tendrían que humillarse y confesar su culpa, su incapacidad, su depravación. Vean, y ya no podrían recibir gloria alguna de los hombres. Y todas las religiones falsas, lo hemos dicho 1000 veces, hay 2 religiones en el mundo, nada más. Con tanta confusión religiosa hoy día, hay que enfatizarlo una y otra vez. Hay una religión la cual dice que la salvación es de Jehová, que Él nos salva en base a su gracia, misericordia y bondad, no tomando en cuenta mérito alguno de parte nuestra, y que la salvación es a través de la persona y obra de su Hijo Jesucristo de principio a fin. O sea, la salvación por gracia, ¿sí? Y todas las demás religiones y sectas, sean cristianas o no, que enseñan que el hombre tiene su parte, que el hombre puede, que el hombre tiene, que el hombre ¿sí? Pone su parte. Sea su libre albedrío, entre comillas, o cualquier otra parte, ¿sí? Todas las demás religiones enseñan que la salvación es del hombre, que no es de Dios. Y que Dios está obligado a salvar a las personas que hagan o cumplen con su parte. Y esta religión, ahí están todas las formas erróneas del cristianismo moderno y antiguo, y todas las sectas y todas las religiones no cristianas. Y todos están de acuerdo en que el hombre tiene que poner su parte. Y el verdadero evangelio dice, nadie puede hacer ni la cosa más mínima. No hay quien busque a Dios. 7 veces lo dice Romanos 3, ni siquiera uno. El hombre ni siquiera puede poner su parte al buscar a Dios. Porque aún el deseo de buscar proviene de Dios. Entonces, esa religión humilla. Y le quita la gloria, la jactancia y los méritos del hombre. Y por lo tanto es siempre algo ofensivo, humillante, desagradable. Y la gente prefiere no escuchar. Pero ahora vamos más lejos. El motivo por el cual hacemos algo, hay que apurarnos aquí. El motivo por el cual hacemos algo nos enseña mucho acerca de nosotros mismos. Nos enseña mucho acerca de nosotros mismos. O sea, desde un principio nos enseña acerca de nuestra fe, nuestra creencia, nuestra religión. Si nuestra religión es la de Barbie, entonces el motivo por el cual hacemos muchas cosas religiosas será simplemente el de lograr que Dios haga nuestra voluntad. Si nuestro motivo es hipócrita, esto enseña que no tenemos sinceridad alguna desde el principio. Si nuestro motivo es egoísta, entonces, en la mayoría de los casos, eso quiere decir que nuestro motivo no solamente es egoísta, sino metido de por medio hay vanagloria, jactancia propia, soberbia, orgullo, todo un paquete. El motivo por el cual hacemos algo, en un contexto religioso estamos hablando, nos enseña mucho acerca de nosotros mismos. Y aún más, vean, esto determinará que apurarnos, el cómo lo hacemos. El cómo lo haremos. Y hay una larga lista de textos, los cuales hemos citado una y otra vez, que dicen que el creyente hace todo como para el Señor. Que el creyente hace todo en el contexto del primer mandamiento. Que el creyente hace todo con sus ojos no fijos en el hombre, sino en Jehová. Que el creyente mira no a los hombres, no para agradar a los hombres, no temiendo a los hombres, sino temiendo al Señor, haciéndolo de ánimo como para con Dios, ¿sí? No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y el punto, el motivo determinará el cómo, ¿sí? El por qué. Y aún más, en relación con Dios, esto lo vamos a ver concluyendo el día de hoy, el motivo puede determinar si recibiremos alguna respuesta o ayuda de parte de Dios o no. Porque Santiago dice, muchos piden, y piden mal, ¿sí? Para gastar en sus propios concupiscencias, deleites. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben. Porque su motivo al pedir es egoísta. Porque su motivo al pedir es erróneo. Pero aún vamos más lejos aquí. Cuando hemos hablado de este tema, siempre hemos señalado lo siguiente. La mayoría de la gente, cuando nos preguntamos acerca de sus motivos, la mayoría de la gente tiene metido de por medio en toda su motivación algo personal, su propia honra, su propia ganancia, su propio placer, el yo, su propia gloria. Y esto lo hemos dicho 1000 veces, porque por naturaleza el hombre no mira más allá de sí mismo. Y el interés principal que tiene la mayoría de la gente es cómo avanzar, ¿sí? Cómo mejorar. cómo incrementar su reputación, su fama, su nombre, cómo recibir ayuda, cómo asegurar beneficios, cómo prosperar, cómo ganar más dinero, cómo salir de mis problemas, cómo encontrar paz, cómo disfrutar de la felicidad y el contentamiento. La mayoría de las personas no miran más allá del gran ídolo que ya conocemos, su propio ego, y escuchen bien, el hecho de que tantas personas buscan todas estas cosas en el pecado no cambia el hecho de que otras personas, las que buscan el mismo paquete, felicidad, contentamiento, prosperidad, beneficio, seguridad y ayuda, el hecho de que una muchedumbre de personas buscan estas mismas cosas de Dios, no cambia el hecho de que sus motivos son los mismos. Son iguales en el fondo. Son personas motivadas por las mismas cosas. Y muchas personas están dispuestas a decir, yo prefiero buscar todo este paquete de Dios, pero mi motivo sigue siendo egoísta. ¿Sí? Y hay la proliferación de lo que hemos dicho mil veces, de tantas iglesias que predican el evangelio de prosperidad, que enseña eso. Que Dios, cuando yo hablo del Dios utilitario, el Dios de mil usos, y la religión de Barbie, ustedes saben de qué estamos hablando. Pero estas personas son así porque nunca han visto la gloria de Dios. No conocen la gloria de Dios. No conocen algo más importante que el yo. Nunca han entendido algo más allá de su propio ego. Y por lo tanto, sus propios intereses tienen el primer lugar. Y el primer mandamiento que exige que Dios tenga el primer lugar y que la gloria de Dios sea el motivo principal en todo, no cabe. No cabe en la religión de estas personas. El primer mandamiento no entra porque estas personas no conocen algo más importante que su propio ego. Y por eso hablamos de personas pequeñas. Porque no estamos hablando de uno, dos o tres personas así. Estamos hablando de millones, de cientos de millones, de miles de millones de personas que habitan la faz de la tierra, que viven así. Entonces, ahora vamos más lejos con este segundo punto. La primera reacción ante el primer mandamiento y Dios afirmando el hecho de que Él no es ningún instrumento, sino el fin, ha de humillarnos. Y segundo, ha de obligarnos a escudriñar nuestros motivos. Pero esto no es tan fácil como suena al escuchar o hablar de este asunto. Porque muchas personas no saben cuáles son sus verdaderos motivos. Y hay un peligro aquí. El mismo evangelio que dice que el hombre que busca salvar su vida la perderá, dice que el hombre que pierde su vida por Cristo, dice que la salvará. El tema ahí no es salvación por obras, sino nuestra motivación. Y Dios apela a esta motivación, la que entendemos como a nivel más básico, el deseo de conservar nuestra propia vida, o el instinto de preservación, no sé si lo estoy diciendo bien o no. Esa motivación está metida de por medio en un evangelio que dice, hay gracia, misericordia y bondad para los que se arrepientan y se entregan a Cristo confiando solo en Él, y hay ira, justicia y santidad que condenará eternamente a todos los demás. Y Dios llega en el Antiguo Testamento a discutir con la gente preguntando, ¿por qué morirán? Y la muerte es espiritual, la condenación es eterna. Y su punto es, no es suficiente el instinto de conservación, o sea, de conservar la propia vida de uno mismo, no es suficiente ese motivo para conducirnos a los pies de Cristo? Y la respuesta, que no. ¿Sí? Porque la misma gente que no conoce algo más allá de su propio ego, piensa que aunque Dios condenara a medio mundo, aunque Dios condenara a un mundo como el antediluviano, ¿no? A un mundo entero. Aunque Dios condenara a millones, a personas que yo conozco, a miembros de mi familia, la gente piensa, pero en mi caso, no. Dios no sería capaz de condenarme a mí. Hay una pequeña voz cuando hablamos, y aquí no lo hemos hecho, 10, 12, 15 estudios sobre el infierno y la ira de Dios y todo el argumento bíblico para justificar ese paquete. Aun cuando hablamos de esas cosas, hay personas que todo el tiempo están diciendo, no, estos predicadores exageran, han ido muy lejos. Y hay una pequeña voz que les está diciendo de principio a fin, no, el asunto no es así, no pudiera ser real, Dios no sería capaz. A lo mejor están equivocados. A lo mejor los falsos testigos de Jehová que quitaron la palabra infierno de su Biblia, a lo mejor tienen razón. Pero el punto sigue siendo lo mismo. ¿Cuáles son nuestros motivos? Debemos asegurarnos a la luz del primer mandamiento que sean correctos. Debemos asegurarnos de que no seamos motivados por la codicia, la soberbia, la vanagloria o el egoísmo. Porque si esto es así, si nuestra verdadera motivación es igual a la que tienen las demás personas que nos rodean, religiosas o no, entonces no podemos entender ni poner en práctica el primer mandamiento. ¿Cuántas personas son motivadas por sueños y fantasías necias? ¿Cuántas personas se dejan dominar por proyectos y motivos egoístas de principio a fin? ¿Cuántas personas no tienen más que la intención de exaltarse a sí mismas, honrarse a sí mismas? ¿Cuántas personas buscan en un contexto religioso siempre lo fácil, lo conveniente? ¿Sí? Hay una serie de preguntas que hemos de hacernos acerca de nuestros motivos y hemos de obligarnos a contestar honestamente estas preguntas. Ahora ven rápidamente, el tiempo se nos va a ir aquí, no hemos llegado más allá del segundo, el primer punto para el día de hoy. Vean la lista, hay una lista muy importante, ven en Hebreos 5, Hebreos en su capítulo 5. Muchos se engañan a sí mismos creyendo que sus motivos son verdaderos. ¿Sí? Muchos se engañan a sí mismos creyendo que sus motivos son buenos. ¿Sí? Cuando en verdad quieren agradarse a sí mismas, no tienen relación ni preocupación alguna con la gloria de Dios. En Hebreos hay una frase que vamos a sacar de este texto. El capítulo 5, versículo 4. La carne sólida, bien firme, es para los maduros, la palabra perfectos, los que han alcanzado la madurez, para los que por la costumbre o el uso o el hábito tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí estamos pidiendo prestado esta frase, discernimiento del bien y del mal. Y el argumento es que para saber cuáles son los verdaderos motivos de una persona, y en este caso nosotros somos esa persona, se necesita o se requiere cierto discernimiento entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, la lista aquí podríamos dedicar mucho, análisis al tema. Pero la lista es muy sencilla. Vean las preguntas. Primero, para discernir entre el bien y el mal, y la pregunta aquí es respecto a nuestros motivos. La primera pregunta que hemos de hacernos es si la cosa que estamos haciendo, buscando o pidiendo, ¿es algo lícito o no? ¿Sí? Lícito quiere decir algo no prohibido por la palabra de Dios. No prohibido. Ese es el punto. ¿Sí? Muchos textos hablan de este asunto. Hay una fórmula apostólica. Todo me es lícito, mas no todo conviene. 1 Corintios 10, 23. La pregunta lícito. Si es algo que Dios me ha prohibido o no. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir, hay personas que hacen cosas ilícitas, pero dicen, pero mis hijos, mi, y desde hijos hasta abuelos, desde hijos hasta, a veces son cosas absurdas, que convierten el mal, algo ilícito, algo prohibido por la palabra de Dios, pero motivado por motivos buenos. Conviertan el mal en el bien. Eso es lo que creen estas personas. Si no es lícito, no es bueno, punto. Si es algo prohibido por la palabra de Dios, es pecaminoso. Y tú puedes tener todos los motivos y buenas intenciones posibles metidos de por medio. Y esa cosa nunca dejará de ser algo pecaminoso ante los ojos de Dios. Segundo, si lo que estoy buscando o pidiendo, si me conviene. Ahora, hay que entender esta idea. Cuando Pablo dice, estamos citando otra vez 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, mas todo no conviene. Conviene aquí se traduce en distintas formas. Incluso en una de las traducciones la fórmula cambia, es no todo edifica. Y la pregunta aquí es si la cosa que estoy buscando o anhelando o deseando o haciendo, si me edifica y me conviene espiritualmente o no. Y hay miles de preguntas que se pueden meter de por medio aquí. Cuando nos preguntamos si edifica y si conviene, la pregunta aquí es no simplemente cómo me afecta a mí, sino cómo afecta a terceros. ¿Sí? ¿Cómo afecta mi testimonio? ¿Cómo afectará mi servicio? ¿Cómo afectará mi vida cristiana, mi crecimiento, mi santificación? El asunto es, no simplemente lo que yo quiero me conviene, no, sino lo que está metido de por medio espiritualmente en el asunto para mí y para terceros. ¿Sí? Hay otra pregunta que se relaciona con esta que Pablo plantea, ya la vimos hace en el segundo estudio sobre los ídolos ajenos o dioses ajenos, hablábamos del texto que no me meteré, no me dejaré dominar por ninguna cosa. 1 Corintios 6, 12. La pregunta es, ¿se me va a controlar? ¿Se me va a dominar? ¿Si se va a convertir en un obstáculo, en un ídolo, en una obsesión? ¿Sí? Hay muchas cosas que en sí mismas son neutrales o indiferentes, pero se convierten en una obsesión, ¿no? En la vida de esa persona le controla, le domina a esta persona. ¿Sí? Hay muchas cosas a nivel económico metidas de por medio aquí en estas preguntas, sin discutirlo más a fondo, en donde la prosperidad y la abundancia se convierten en cosas peligrosísimas que no convienen a ningún creyente. Y este tema lo hemos escuchado en otro contexto. Es un gravísimo peligro, el décimo mandamiento. Pero ahora vean la lista, si, vean rápidamente, si lo que estoy pidiendo glorifica o no a Dios, si lo que estoy haciendo glorifica o no a Dios, si lo que estoy deseando es para la gloria de Dios o no. ¿Sí? Y podemos pedir por nuestras necesidades para la gloria de Dios. ¿Sí? Necesidades reales, no creadas. ¿Sí? Para que Dios sea glorificado al cumplir sus promesas. Y hay muchas promesas en cuanto a nuestras necesidades. Pero vean las preguntas. La pregunta de si glorifica o no a Dios esa cosa es la pregunta crucial aquí. Volveremos a este punto antes de terminar. Las preguntas son muchas, ¿no? Acerca de nuestros motivos. Si estamos realmente preocupados por otras personas o no. Y el punto aquí es si nos preocupamos por otras personas o simplemente por nosotros mismos. ¿Sí? Hay personas que I better be careful here. Si nos interesa que otras personas sean convertidas o no, si nos preocupan, ¿no? Las almas en conversas. Si queremos que Dios sea glorificado en la salvación de otras personas, en bendecir y ayudar a otras personas, ¿o no? El punto aquí es muy amplio. Estoy tentado a desviarme aquí, pero escuchen el punto otra vez. Se puede entender en una forma muy sencilla. Si mis motivos son la gloria de Dios en la vida de otras personas, que Dios sea glorificado en la salvación de esta persona, que Dios se glorifique en ayudar y apoyar y sostener y bendecir a esa persona, es el amor para con el prójimo, es la segunda tabla de la ley moral de Dios. Es un tema más amplio lo que estamos diciendo aquí, pero el punto es crucial porque, vean, nos preocupamos muchísimo por nosotros mismos y muy poco por los demás. Y en este sentido, incluso, creo que comentamos algo sobre esto el miércoles. ¿El miércoles, Pablo? Cuando yo decía, estas iglesias con su boletín de oración en donde vamos a poner aquí todos los miembros de mi familia. Ah, y también mis abuelos y mis primos. Y se va creciendo la lista de personas. Y yo quiero que todos ustedes, cada domingo ahí tenemos ya son 50 nombres, ¿no? Mi familia que va creciendo. Que ustedes oren por todos y cada uno de los miembros de mi familia. Esto no lo vamos a hacer aquí nunca. Lo hemos dicho antes y muchos lo han malentendido. Creo que lo explicamos el miércoles bien, ¿no? Eso es puro egoísmo. Porque cada persona ama a los suyos, ¿no? A los míos. Pero si yo pido exclusivamente por los míos, ¿sí? O si ustedes piden exclusivamente por los suyos, yo dudo de sus motivaciones. Porque esto no es más que amor, lo que la Biblia describe como amor natural. ¿No? Hay otra palabra, se me está escapando. No, amor natural, afecto natural es la frase bíblica. Y si realmente estamos preocupados acerca de otras personas, ahora voy a decir algo que muchos pueden malentender. Los países en donde el cristianismo tiene años, escuchen, estamos hablando de Europa y Gringolandia básicamente, llevan 200 años enviando misioneros a todo el mundo. Hay más de 50 mil misioneros gringos trabajando en todo el mundo, apoyados económicamente, con oraciones, y están ahí preocupándose por personas que nunca han conocido. Hasta yo no estoy andando aquí sacando fotografías y regresando, a ver, ven y conozcan a estas personas. Y veo a personas, hay personas en nuestra iglesia en los Estados Unidos que nunca han venido aquí, que no conocen a ninguno de ustedes. Y a mí me reciben con lágrimas. Porque yo soy el vínculo a las personas que no conocen en este país. Nos acusan a los gringos y al imperio americano de todo menos de ser egoístas con el evangelio. No sé si me explico. Pero el punto es igual. Estamos enviando pastores a Guatemala. Necesitamos ayuda económica para enviar a esos pastores. Ya nos invitaron a Honduras. Próximamente, con la ayuda de Alan y otros, llegaremos, si Dios quiere, a Nicaragua. Pero el punto, escuchen, ¿cuáles son nuestros motivos? Si nos interesa que otras personas, que Dios sea glorificada en la salvación de otras personas o no, y si estamos dispuestos a tomar nuestro lugar como instrumentos, que en nosotros mismos no somos nada. La próxima pregunta, si estamos más preocupados por el reino, el nombre, la gloria de Dios, que por nuestras necesidades. Lo comentamos entre semana, el Padre Nuestro, hay que pedir por el nombre de Dios para que sea glorificado, hay que pedir por el reino de Dios, que es la obra evangelística. El evangelio es en la conversión, el reino de Dios llegando al corazón de cada persona convertida. Hay que preocuparnos y orar por la voluntad de Dios, el nombre, el reino y la voluntad de Dios, las primeras tres peticiones en el Padre Nuestro. ¿Para qué? Dios pudiera haber invertido el orden. Luego vienen nuestras necesidades, nuestras luchas, ¿sí? Nuestro pequeño mundo. Estas cosas vienen, pero no en primer lugar. ¿Sí? No en primer lugar. Nos enseñaba a Cristo en el Padre Nuestro a identificarnos con el reino, la gloria, la causa, los propósitos de Dios, la prosperidad de su reino, el crecimiento de su dominio, ¿sí? Las necesidades de su iglesia. Pero ¿cuántas personas se acostumbran a orar así? La lista aquí es muy larga, se nos va a ir el tiempo, ya se nos fue. Estamos hablando aquí del segundo punto. A la luz de esta verdad y el primer mandamiento, vean, la siguiente pregunta. Si somos cuidadosos, no sé si esa sea la palabra correcta, pero si nos preocupa darle gracias a nuestro Dios. Esta idea de ingratos en Romanos 1. La persona ingrata no da las gracias a Dios, ni la alabanza, ni el crédito, por todas las bendiciones y misericordias recibidas. No le preocupa a esta persona glorificar a Dios, porque es una persona que piensa que lo merece. Que me lo merezco, no sé si lo estoy diciendo bien. O sea, he recibido tantas cosas y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, dice el texto, hablando de los 10 leprosos curados, salvo uno. ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Salvo uno de ellos, un extranjero, dice el texto, ni siquiera era judío, el que se dio cuenta de la gran misericordia y la bendición no merecida que había recibido. ¿Cuántas personas? ¿Cuáles son los motivos? Si la persona ni se preocupa por darle las gracias a Dios, hay que darlo por sentado. Motivos egoístas de principio a fin. ¿Sí? Nada más. Motivos egoístas. Hay más aquí, se nos fue el tiempo. Ahora, 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Ya vamos a dejar este asunto, hay más. Aquí tengo toda otra parte sobre el tema, no vamos a alcanzarlo el día de hoy. Ahora, 1 Corintios 7. La tercera aplicación, unas preguntas, no se nos fue el tiempo y hay más ahí, pero ya. La tercera aplicación, humillación, ¿sí? Escudriñar los motivos. Y tercero, ahora este es el último punto por el día de hoy. Tercero, nuestra vocación. Aquí vamos a hablar rápidamente de cosas que hemos escuchado. Cuando entendemos el primer mandamiento, la gloria de Dios, el hecho de que Dios no es ningún instrumento, sino el fin y propósito de todo, y que nosotros somos los instrumentos, ¿no? Cuando entendemos esto, hemos de humillarnos, escudriñar cuidadosamente nuestros corazones para saber cuáles son nuestros motivos. Y tercero, fíjense muy bien en este punto, glorificar a Dios a través del papel, la vocación, el trabajo, la chamba que nos ha asignado en esta vida. Ese es el tercer punto. Y este tema es gigantesco, lo vimos en la serie sobre los siervos de Dios. Pero el punto aquí es crucial para llegar a una conclusión el día de hoy. ¡Ah, caramba! Rápidamente, voy a dar los puntos. Primero, hemos de glorificar a Dios . Fíjense bien, en la vocación o el papel que nos ha asignado en esta vida. Y esto incluye una lista larga de cosas, rápidamente algunas. Primero, esto significa que hemos de considerar nuestra vida y el papel que nuestra vida ocupa en el contexto de la gloria de Dios como un don. Como nuestra vida es un don. Nuestra vida es el instrumento. Mi vida es un instrumento, pero es un don que Dios me ha dado, que yo puedo usar para glorificar su nombre. ¿Sí? Y esto quiere decir, ya se acaba la idea de qué quiero hacer con mi vida. Se acaba la idea de cuál ha de ser la vocación que me gusta o la vocación que yo quiero desempeñar en este mundo. ¿Sí? Se acaba toda esta idea de que yo puedo usar mi vida egoístamente y buscar mi tarea, mi papel, mi vocación para agradarme a mí mismo. Ya no es un asunto de lo que yo quiero hacer con mi vida. El lenguaje mismo está equivocado. No, es un asunto de por qué Dios te ha concedido el don de la vida. Y la respuesta, para glorificar su nombre. No como yo, sino como tú. El mismo Cristo nos dejó el ejemplo. Yo he dicho a algunas personas, y es raro, a veces caigo en la tentación de comentar estas cosas. Si yo tuviera la opción de no ser un ministro, y aún más de no ser misionero, yo estaría viviendo en otro lugar y haciendo algo muy diferente con mi vida. Pero a esta realidad estamos llegando aquí. Esta es la realidad acerca de este tercer punto en la vida de cada creyente. Porque Dios nos asigna este papel. Dios, el texto, ya lo dije, 1 Corintios 7, ¿no? Y aquí hay muchas cosas. Se nos fue el tiempo. Estoy apurándome para concluir. Escuchen aquí el argumento. Siete, hay más cosas aquí, pero siete, en siete, ¿ya lo tienen? I'm looking in the wrong chapter. En 7:17, cada uno como el Señor le repartió. La palabra que se traduce repartir es dividir, apartar, reservar, asignar. La palabra griega. Como Dios llamó a cada uno, Y la idea es Dios nos llamó y nos repartió, nos asignó, nos reservó un papel, un lugar en el mundo. Toda la idea aquí es la vocación y en el contexto la preocupación de los pobres esclavos convertidos al cristianismo que pensaban, mi vocación como esclavo no me permite servir a Dios. Y Pablo dice, no, aún el esclavo tiene libertad de dedicar su vida como un instrumento para servir y glorificar a Dios, ¿sí? Y el punto, Dios nos asigna nuestra vocación, seamos hombres o mujeres, seamos jóvenes incluso, vean, Dios nos asigna la tarea que hemos de cumplir en este mundo. Y es en el contexto de la vida y la vocación que Dios nos ha dado que hemos de glorificar su nombre. Ese es el punto. ¿Sí? Todo lo que es nuestra santificación, nuestra lucha personal, nuestro combate espiritual, nuestro mundo, ¿sí? Se amplía el argumento aquí para decir que todo esto ocurre en el contexto de la gloria de Dios. Hemos de realizar nuestra vida en el contexto en que nos encontramos, ese es el argumento aquí, en el contexto en que Dios nos ha colocado, en el campo de batalla que es nuestra vida, y el punto que nuestra lucha con la carne, el diablo y el mundo, nuestros conflictos y nuestras luchas internas o externas, como buenos soldados de Cristo Jesús, que todo el contexto tiene una relación con la gloria de Dios. Dentro del contexto o el marco de la gloria de Dios, hemos de desarrollar nuestras capacidades, nuestros dones, hemos de usar nuestros talentos, hemos de ser buenos mayordomos, administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Sean dones, capacidades, aptitudes o cualidades, Dios nos ha colocado dentro de un contexto. Y es un misterio, no se nota tanto aquí en México, en otros países con una larga historia, en el gobierno, en el ejército, en todas las ciencias, en la medicina, en todos los oficios imaginables, salvo los pecaminosos, se encuentran creyentes colocados. Acaban de hacer un berrinche la semana pasada porque unos 4 generales y algunos de 3 o más estrellas, una lista de coroneles, una lista de puros oficiales del ejército norteamericano de alto rango, publicaron un video en el internet diciendo, somos creyentes, testificamos aquí en el Pentágono todos los días, estamos tratando de evangelizar, algunos en la Fuerza Aérea, algunos en la Fuerza Naval, algunos en el Ejército. Se hizo un berrinche a nivel nacional con los ateos y grupos agnósticos en la ACLU, todos diciendo, traidores a la patria, decían. Esa es la palabra que usaron. ¿Cuál es mi punto? Se encuentran creyentes en el transbordador que se estrelló hace un par de años. Iban a bordo, algunos dicen 4 confirmados y quizás 6 creyentes. Estaban a bordo. Uno que enviaba sus devocionales por computadora a sus hijos para que no dejaran de estudiar la Biblia en su ausencia. Cada día por email, creo que el piloto principal de la nave. Pero ¿cuál es el punto? Hay que glorificar a Dios en ese contexto, ¿sí? En que Dios nos ha colocado. Y para terminar, esto significa, para concluir, que no hemos de tratar de huir o escapar, como lo hacen muchas personas, ¿no? Con tal que nuestra vocación no sea pecaminosa, ¿sí? Hemos de vivir en ese contexto. Dios nos apartó ese lugar. Dios nos ha reservado ese papel. Es el papel destinado para nosotros. Y esto quiere decir que podemos y debemos glorificar a Dios con nuestra vocación, ¿no? con nuestras aptitudes, con nuestros talentos, lo que hemos estado diciendo. Ahora vamos a concluir con lo siguiente. Ya se nos fue el tiempo. Les pido una disculpa. I don't know how this happened. Vamos a terminar con esto. Hablar de esto y decir que hemos de tomar el primer mandamiento y usarlo para que seamos humillados, para que nuestros motivos sean correctos, y en la vida cotidiana como madres, padres, hijos, maestros, patrones, empleados, siervos, esclavos, lo que sea, glorificar a Dios. ¿Sí? Pero vamos a terminar con esto. La única razón por la cual creo que los ministros tienen una ventaja en la vida cristiana, aunque tienen muchas desventajas, es lo siguiente. Es relativamente fácil dedicarnos a esta tarea. ¿Por qué? Porque es la tarea que Dios nos ha asignado. ¿No? Lo vamos a ver en otro estudio. Tratamos de lograr, aunque con mucha debilidad y fracaso, que Dios sea muy grande y el hombre pequeño. ¿Sí? En la enseñanza, en la predicación y aún en un contexto eclesiástico. Pero el punto es, los que están de tiempo completo en esta tarea de glorificar a Dios tienen una tremenda ventaja. ¿Sí? En un sentido. Pero muchas desventajas. Ahora vamos a concluir con esto. Y cada persona particular en su área, en su vocación, en su puesto, ¿no? En su lugar que Dios le ha asignado. Esa es la palabra. Si la persona lo entiende, como lo estamos pintando aquí, esa persona tiene una tremenda ventaja, una tremenda oportunidad en ese lugar. No sé si me explico. Soy médico, médico cristiano. Los mejores médicos en el mundo son médicos cristianos. Créenme. ¿Sí? ¿A quién quisieran acudir en la necesidad urgente de una cirugía mayor? A un ateo agnóstico que ahí está blasfemando a Dios a la hora de comenzar la cirugía. O a un médico que antes de entrar al quirófano ora con nosotros y nos dice, hemos estado orando desde el principio y estamos orando a la mera hora para que Dios guíe nuestras manos y estaremos orando después. O sea, ustedes que entienden la realidad de este asunto, no hay comparación alguna. Y es lo mismo con todo. Para decir que lo que estamos diciendo, mi tarea, mi vocación, mi papel, la que Dios me ha asignado, me proporciona una tremenda ventaja. ¿Sí? Aún en el ejército, Capitán Juan Manuel Rivera ha luchado, hasta lo enviaron a Gringolandia a capacitarlo para manejar estas naves de espionaje. Es miembro de nuestra iglesia en esa. ¿Sí? Yo lo conocí cuando era un sargento. Y enseñó 6 o 8 años aquí en la universidad para los oficiales. ¿What is it? El colegio militar más importante en este país. Y en la lucha contra el narcotráfico. Es uno de los elementos tan importantes que lo han traído aquí a trabajar en la defensa. Y todo el mundo está en contra de él en el ejército. Peor cuando era sargento. ¿Sí? Todo el mundo está en su contra por llevar su Biblia, ¿sí?, con su pistola. ¿Cuál es el punto? Juan Manuel tiene una oportunidad única, ¿sí?, con muchas desventajas y unas tremendas ventajas. Ya se nos fue el tiempo.